UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la unidad de igualdad en la radio UMH, que busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El programa de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar, a conversar sobre el papel de los hombres igualitarios a la luz del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación, la Superación de la Violencia contra las Mujeres. Y para ello vamos a contar con Luis Alemany Tenas. Él es diplomado en Educación Social y licenciado en Pedagogía por la UNED. Además es especialista en masculinidades y coeducación. Actualmente trabaja como educador social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Elche y es profesor tutor de la UNED. También es secretario de la Asociación Ultravioleta. Y para cerrar el espacio, Iguales pero Diferentes, una vez más vamos a disfrutar de la sección del Club de Lectura Toque Igualdad. Y lo haremos de la mano de Mariola García Berenguer, politóloga UMH, técnica en educación para el desarrollo de la ONG Interred. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabucci, en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Empezamos! Muy buenos días, Luis. Gracias por estar de nuevo en Iguales pero Diferentes.
Buenos días, Amparo. Gracias por invitarme.
Bien, bueno, para el próximo lunes, Ultravioleta, asociación de la que eres secretario, está organizando una mesa redonda online en torno al 25 de enero. ¿Nos puedes contar un poquito más?
Sí, hemos denominado este evento Hombres Igualitarios contra la Violencia Machista. Y vamos a contar con personas profesionales pues, de distintas disciplinas de las ciencias sociales, pedagogía, antropología, ciencias políticas, incluso con un representante del grupo de hombres igualitarios de Elche. Es decir, que hemos contado con la colaboración del Observatorio de las Masculinidades y que va a ser un evento, como has dicho, online, lo que implica que se va a tener que utilizar un enlace para acceder a esta reunión, que será a las 6 de la tarde. Este enlace se puede encontrar bien en la página web de la Asociación Ultravioleta, tecleando en Google Asociación Ultravioleta te lleva a nuestra página, que es un WordPress, o bien nos pueden escribir al email, que es asoc.ultravioleta@gmail.com, para solicitar el enlace. Creo que quien asista va a tener la oportunidad pues, de ver cómo esta mesa de personas que representan distintas perspectivas dentro de las ciencias sociales, pues van a plantear un tema de una forma muy rica y finalmente podrán plantear sus propias dudas o reflexiones acerca de este tema, ¿no? Del papel de los hombres contra la violencia machista, de los hombres igualitarios.
En conexión a dicha actividad lo has comentado, pero 25N... ¿se debe dar más espacio y aportar más recursos a abordar la violencia de género desde las masculinidades? Y hablo en plural. Te pregunto, ¿se puede superar esta lacra sin ese cambio de paradigma?
Bueno, en primer lugar he de decir que el movimiento de los hombres igualitarios, así como todo el corpus teórico de los estudios de la masculinidad, es deudor de las teorías y los estudios de género. Sin aquellos que tienen décadas de historia no podrían existir estos, ¿no? O sea, estos de hecho tienen un desarrollo comparativamente mucho menor, ¿no? Entonces, dicho esto, yo al menos soy de la opinión, porque aquí podríamos abrir un debate bastante profundo, de que reforzar el trabajo con hombres implica acercarnos a ese tipo de sociedad que queremos, ¿no? Donde se haya limado, se haya terminado con la desigualdad entre hombres y mujeres, porque se haya hecho por un lado un trabajo con respecto de aquellos indicadores que afectan directamente a las mujeres, pero también se haya hecho un trabajo con los hombres, ¿no? Dentro de lo que es la masculinidad. Este trabajo, trabajo en la administración pública, en los servicios sociales, y desde mi punto de vista creo que sí que hay espacios en donde se está haciendo una intervención importante. Recuerdo, por ejemplo, hace unos 6-7 años tuve la oportunidad de trabajar en el equipo del profesor Carmelo Hernández en la Audiencia Provincial, dentro del programa de reeducación de condenados por delitos de violencia de género, PRIAMA. Creo que ese tipo de intervenciones son muy importantes. También están muy exentas de. Están muy, muy, muy cargadas de polémica, precisamente porque dentro de un mundo como es el nuestro, de recursos escasos, pues hay quien puede cuestionar, y a veces no sin razón, que no se debe de desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? Y menos en términos de desvestir o quitarle recursos al trabajo con víctimas para gastarlos o emplearlos con los agresores, ¿no? O sea, es un tema que es muy complejo. Pero desde mi punto de vista, creo que es necesario este trabajo, por ejemplo, este espacio de trabajo de potenciar masculinidades lo más igualitarias posibles, o por lo menos abrir brechas en la percepción de la masculinidad, por ejemplo, de esta población, ¿no? La población que ha cometido un delito relacionado con la violencia de género. Desde mi propio trabajo, pues creo que muchos de estos hombres, o un porcentaje muy amplio, no se van a transformar en hombres feministas. Pero si tras todos los meses o el año que implica el paso por este programa, pues se consigue que este señor o estos señores, frente a una nueva relación de pareja en el futuro, pues sepan leer sus propias emociones y que están sintiendo una serie de reacciones en el cuerpo, unos pensamientos y demás, y sepan autorregular su conducta y poner tierra de por medio, pues a lo mejor no son hombres feministas, pero ya habremos dado un paso bastante importante si se ha producido este tipo de aprendizajes, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero hay otros espacios, ¿no? Como dices, sin abandonar la administración pública, donde creo que es muy necesario, y voy a citar uno, podríamos citar muchos. Por ejemplo, los programas de medidas judiciales en medio abierto. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Elche, mis compañeros sin salir de mi propio centro social, pues hay una unidad que lleva este tema. Entonces, muchos jóvenes, muchos varones, cometen delitos relacionados con agresiones, con peleas entre bandas o, por ejemplo, también con delitos relacionados con infracciones de tráfico, temerarias. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues sin duda hay patrones de conducta masculina, agresivos, competitivos, muy machistas, muy centrados en lo viril desde un punto de vista retador, en lo viril como una demostración constante y siempre frágil, porque siempre está puesta a prueba, ¿no? Se relaciona con todo aquello de quién corre más por la autovía con una moto, o quién va a aguantar ciertos insultos, o quién no los va a aguantar, ¿no? Entonces, ahí sí que, por ejemplo, detecto una carencia, ¿no? Bien por una falta de sensibilidad y de conciencia o de gafas violeta, como lo queramos llamar, por parte del equipo, que no tienen que por qué tenerla porque esto se adquiere, y también pues, por una falta de recursos y de una formación teórica y práctica para poder trabajar con estos chavales. Este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, una de cal y una de arena. Creo que hay muchos espacios, creo que el trabajo con hombres desde un punto de vista de masculinidades igualitarias suma al objetivo de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Creo que hay espacios donde dentro de la administración, podríamos hablar también fuera de la administración, pero dentro de la administración, que es algo que conozco un poco, hay espacios donde se están invirtiendo recursos, tiempo, dinero, esfuerzos. Y hay otros espacios pues, que todavía están pendientes, ¿no? Está pendiente de hacerse ese tipo de intervención y que es muy, muy adecuado hacerla.
Escuchándote he recordado que hoy mismo estaba viendo una entrevista a Marina Subirats en el marco del congreso que compartimos hace poco tiempo en Elche sobre masculinidades. Y Marina Subirats decía los motivos por los que morían los hombres prematuramente, ¿no? Y encajaba mucho con lo que estabas comentando. En conexión, socialmente, institucionalmente, se están tomando conciencia de la vital importancia del surgimiento y consolidación de los movimientos de hombres igualitarios, son lo suficientemente visibles y cuentan con el apoyo social, institucional, económico. Te he lanzado muchas preguntas, pero bueno, ¿podrías compartirnos algunas reflexiones?
Bueno, son unas preguntas muy interesantes, pero considero que son muy complejas y que exceden mucho el espacio de esta entrevista. Institucionalmente ya te he dado algunas pinceladas y creo que sí que hay textos legislativos y que hay normativas, incluso hay circulares, hay todo tipo de esfuerzos, ¿no?, por materializar. Ya digo que también hay, siempre quedan espacios, ¿no?, dentro de instituciones. Todo momento hablo de lo que conozco, ¿no?, es que la administración pública y de servicios sociales. Claro, quedan espacios, por supuesto. Quedaría espacios, por ejemplo, en salud mental. También estuve un tiempo en un CRIS, que es un centro de rehabilitación e integración social para personas con enfermedad mental grave y crónica. Allí no existe, por ejemplo, una perspectiva de masculinidades. Entonces, por ejemplo, en ese sentido está todo por hacer. Y el tema de salud mental y masculinidad es súper interesante, dadas las limitaciones o las implicaciones que puede tener para estos varones la construcción de su identidad, ¿no?, de su identidad masculina en relación a su patología, al estigma, a las limitaciones que tienen para interactuar, para generar vínculos, ¿no? Entonces, pero creo que sí, creo que institucionalmente existen muchos esfuerzos y que se están haciendo las cosas aceptablemente bien. Socialmente o desde otro punto de vista, bueno, considero que dada esa novedad, entre comillas, de los estudios de la masculinidad en comparación con la perspectiva de género más amplia, pues todavía suena raro, ¿no? Sí que a nivel de movimientos sociales, pues podríamos citar Men Engage, claro, como una red global, y dentro, pues, Men Engage Iberia, ¿no?, que agruparía a colectivos de España y de Portugal y funcionaría como una especie de espacio de comunicación, intercambio, cooperación, colaboración entre colectivos que trabajarían este tipo de temática, ¿no? Eso sería como una especie de gran marco, ¿no?, donde se funcionaría, pues, como para coordinarnos, ¿no?, coordinar acciones. Y es bueno que exista eso porque nos da una medida del interés, ¿no?, de esta cuestión y de los esfuerzos que hay detrás, ¿no?, de materializar lo que es las masculinidades igualitarias. Si descendemos un poquito de nivel, pues aquí a nivel de Elche existe algo como es el Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que no es cualquier cosa, es un espacio también, una plataforma donde se persigue que confluya lo académico, lo profesional, lo militante, las experiencias de los colectivos, de los movimientos sociales, y que sume, ¿no?, que sirva como una especie de almacén de experiencias, de prácticas, de informes, de artículos, de datos, ¿no?, a fin de cuentas, y que todo sirva, ¿no?, para construir ese trabajo, ¿no?, ese objetivo que estamos persiguiendo. ¿Qué encontramos, por ejemplo, dentro del observatorio? Pues hay dos elementos que están muy vinculados, y tú lo sabes bien, como es el Congreso CIMAS Igual, que lo acabas de mencionar, que se ha celebrado la segunda edición y está centrado en masculinidad. En esta última edición el matiz se le puso en coeducación. Otro elemento muy vinculado y que produce unos efectos importantes es el título de especialista universitario en género y masculinidad. Esto también está produciendo profesionales sensibilizados y formados con una base muy sólida en masculinidades, gente de psicología, de trabajo social, de educación social, que cuando vuelvan a sus servicios y a su quehacer diario van a aplicar esa perspectiva ya no de género, sino de masculinidad. Entonces, ahí tenemos otro elemento que luego va a producir un feedback en el propio observatorio, pero va a producir un feedback en la propia sociedad, ¿no? Encontramos, animo a que uno se pase por esa página porque se van a encontrar muchos materiales interesantes, audiovisuales, textos. Hay un mapa también donde se ubican grupos de hombres igualitarios por todo el país, y está allí, se puede ver, se pueden coger las referencias y se puede investigar. Si extendemos otro nivel más, a nivel local, pues tenemos el grupo de hombres igualitarios de Elche. Ya digo, Ismael Martínez Espadas viene como representante a esa mesa, a ese evento del 28, y es un grupo pues, que todavía lleva muy poquito caminando, no alcanzará los 2 años. Vamos, yo asistí a la conferencia inaugural como ponente y me consta que están haciendo un trabajo, que no lo han dejado, que eso ya es muy, muy loable, porque es gente que le dedica un tiempo después del trabajo, ¿no? Entonces son hombres, ¿no? Hombres. Por lo que sé, empezaron trabajando más o menos durante un año lo que es la cohesión interna del grupo, pues estableciendo pues, los códigos, conociendo cómo iban a trabajar, pues planteando una metodología, y ya de unos meses acá se han abierto, ¿no? Se han abierto a los hombres que quieran acudir y que quieran emprender ese trabajo de autoexploración y exploración con otros compañeros y reconstrucción de una masculinidad más saludable e igualitaria. Yo mismo, desde Servicios Sociales, he derivado este grupo de hombres igualitarios a algún usuario que me ha parecido muy pertinente que participara. No sé, con esto te quiero decir que creo que sí que sí que es una temática que está teniendo un desarrollo y una implicación importante, ¿no? O sea, a todos los niveles, ¿no? A nivel supranacional, a nivel nacional, a nivel académico, a nivel de movimientos de hombres en la calle que se están planteando, pues que quieren ser hombres de otra forma.
Muy bien, muchas gracias por esta aproximación. Y ya para terminar la entrevista, tuvimos a Marina Subirats, a Octavio Salazar, pudimos disfrutar de referentes, expertos y expertas en la materia. Una frase de Marina Subirats: se sigue forjando a los hombres y modelando a las mujeres, y urge, en conexión, reforzar la educación afectiva y sexual en las escuelas, poniendo especial atención en los alumnos.
Bueno, es otra pregunta también muy compleja, pero bueno, Marina Subirats habla siempre del contexto de educación formal, ¿no? Entonces se está refiriendo a lo que es una escuela, ¿no? Una institución, que ya es un tema bastante complejo. Yo, desde mi experiencia, por mi paso durante 4 años en intervención desde un punto de vista preventivo, coeducativo en centros de primaria, en aquel entonces no trabajaba explícitamente masculinidades, sino trabajaba desde un punto de vista coeducativo. Obviamente, trabajar desde un punto de vista coeducativo implica de alguna forma otros modelos, ¿no? Otras formas de ser hombre, aunque explícitamente no te centres, ¿no? Serían dos trabajos distintos, pero uno incluiría al otro, ¿no? Entonces, lo que he observado yo a través de esta experiencia es que depende mucho. Es necesario, ¿no? Trabajar esta vinculación de programas que toquen todo esto, ¿no? Lo que es la educación afectivo-sexual, emocional, incluso también añadiría la resolución pacífica de conflictos, etcétera. Y creo que es algo muy necesario, siempre lo he defendido, y que depende mucho del clima y de la sensibilidad de la comunidad educativa concreta, ¿no? Ahí me he encontrado muchísimas casuísticas. Desde el centro al que acudes con un programa que ya lleva un par de años rodado, que está financiado por Consellería, Diputación o el Ayuntamiento de Elche, y no te lo aceptan, no sabes bien por qué, porque no lo ven necesario o porque, no sé, directamente tienen otros valores, ¿no? O centros en los que la dirección está encantada, pero luego la persona que te acompaña en aula te pone algún palo en las ruedas o no colabora. Bueno, también a centros que están encantados, ¿no? Y encantadas desde la primera hasta la última persona, ¿no? No voy a decir nombres, pero esta casuística está repartida en Elche, ¿no? Hay un centro en concreto que me encontré que me gustó mucho porque combinaba las acciones coeducativas a varios niveles, ¿no? Trabajaban días específicos, Día de la Paz, yo qué sé, el día de, por ejemplo, del 8M, por supuesto, el día del libro, y lo intentaban siempre vincular Y tenían también otros programas, como era un programa de inteligencia emocional y un programa de mediación y resolución de conflictos entre iguales. Todos esos programas, no podemos entrar en dar una justificación teórica, pero todos esos programas van a favor de una masculinidad igualitaria. Juegan a favor y juegan en contra de una masculinidad tóxica, machista, hegemónica, que va a defender la competitividad, que va a defender que lo racional es lo propio de los varones y lo emocional lo de las mujeres, afectándose a sí mismo, ¿no? Porque está no, es, excluyendo a la mujer, excluyendo al hombre sospechoso, al hombre afeminado. También una de las cosas que se excluye es aquello que puede ser sospechoso o que puede hacer ver a ese hombre o a ese niño sospechoso ante los demás, ¿no? Entonces estamos excluyendo una parte que es lo emocional de nuestro propio ser, ¿no? Con las consecuencias psicológicas que esto pueda acarrear. Por eso es muy idóneo trabajar todas estas perspectivas. Lo he visto, ¿no? En algunos centros, pero ya te digo, depende mucho de la sensibilidad de la comunidad educativa. Y respecto a esa frase, gran frase de Marina Subirás, me parece que es una grandísima metáfora. Yo, por supuesto que nunca me atrevería a corregir a Marina Subirás, válgame el cielo. Yo simplemente querría añadir, ¿no? Que en sí creo que la escuela, y ella también, no solo que ha creado una metáfora, ¿no? Si cabe esta reflexión, no se comporta tanto como una máquina que imprima, ¿no? Que imprima hombres o mujeres, ¿no? No es tan determinista, ¿no? O sea, no quiero que nadie que escuche este programa se lleve esa impresión, ¿no? Lo podríamos hablar, ¿no? Pero no, desde mi punto de vista no quiero que se lleve esa impresión. Se comporta más bien como un campo, ¿no? Atendiendo al concepto de Pierre Bourdieu, un campo como un espacio social relativamente autónomo en su funcionamiento, ¿no? Donde existen unas propias dinámicas dentro de ese campo. Y esto creo que es interesante porque nos permite abrir la óptica a comprender, bueno, qué dinámicas se están dando dentro de mi escuela en la que estoy. Vamos a analizarlas, vamos a estudiarlas y vamos a trabajar por cambiarlas, ¿no? Lo que se pueda cambiar. Pequeños pasos, ¿no? Poco a poco ir cambiando esa cultura del centro en lo que haya que cambiarla, ¿no? No es una maquinaria que estampa a hombres, ¿no? No, una forja, ¿no? Rígida, ¿no? Sino un campo donde se da una serie de interacciones y dinámicas, ¿no? Y creo que esa perspectiva, pues es más amable porque nos permite pensar que podemos investigar, podemos conocer y podemos transformar, ¿no? Transformar con, que es a fin de cuentas lo que pretendemos, pues quienes hacemos intervención socioeducativa. No sé si te he contestado a la pregunta.
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Nos quedamos sin tiempo. Y ahora sí, Luis, muchísimas gracias. Estás siempre invitado a Iguales pero Diferentes. Y para cerrar el espacio de hoy, una vez más, vamos a contar con la sección del Club de Lectura Toque Igualdad. De la mano de Mariola García Berenguer, politóloga UMH, técnica en educación para el desarrollo de la ONG Interred.
Hola a todos y a todas. Hoy desde el Club de Lectura Toca Igualdad, coordinado por la ONG Interred, os traemos el libro El lunes nos querrán, escrito por Nayat El Hajmi, editado por la editorial Destino y Premio Nadal 2021. Nayat El Hajmi nace en 1979 en Beni Sidel, Marruecos. Estudió filología árabe y ha sido, entre otras cosas, mediadora cultural y técnica de acogida, además de ser una gran escritora. Ha recibido numerosos premios y la novela que hoy os traemos es su última publicación. El lunes nos querrán es una novela autobiográfica, donde la autora, a través de su propia experiencia como adolescente nacida en Marruecos, pero que a la edad de 8 años se traslada junto a su familia a Vic, en Barcelona. Nos traslada a una serie de problemas globales como son, por ejemplo, la discriminación por género, la discriminación por origen, por clase social y por religión. En su caso, todas estas discriminaciones conviven diariamente con ella, ya sea en el instituto, con su propia familia y en el barrio donde vive. Nayat cada día lucha con todas las interseccionalidades que no le dejan respirar, actuar y sentir como ella desea. Najat quiere tener el cuerpo que tiene y no tener que luchar cada día por estar más delgada, privándose así de comer con libertad. Najat también quiere estudiar y formarse, ir a la universidad sin tener que suplicárselo a su padre. Najat no quiere casarse, y mucho menos con alguien que no conoce y que no desea. También quiere poder ponerse un vaquero, un vestido, algo que no la tape por completo. Quiere poder pintarse los labios y las uñas y, sobre todo, poder salir con sus amigas libremente sin sentir que decepciona y que es un fracaso para su familia. Najat, en definitiva, no quiere vivir para la opinión y deseos del resto. Quiere vivir para ella misma, quiere ser dueña de su futuro. Es un libro precioso, cargado de optimismo, de fuerza y de valentía, a pesar de las realidades que narra. Os animamos sin duda a que lo leáis. Nos vemos el mes que viene con el libro Yo también soy una chica lista, escrito por Lucía Ligmaer. Nos vemos pronto, hasta luego.
Y para cerrar este especial 25N de Iguales pero Diferentes, no nos queda más que agradecer las enriquecedoras aportaciones de nuestro invitado Luis Alemán Tenas y de nuestra invitada Mariola García Berenguer. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.